Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Fórmula Automotriz? Bueno, pues ya estamos listos aquí para arrancar con toda la información que se ha generado pues en los últimos momentos. Ya sabe que aquí tenemos actualizada toda la información. Vamos a hablar de muchos, pero muchos, muchos temas que hay de la industria automotriz. El día de hoy estuve con los amigos de Mazda y bueno, pues muy contentos ahí de platicar con ellos acerca de toda la estrategia que traen ya también para este año, de los patrocinios, de los eventos, de los lanzamientos, de los nuevos modelos. Hay que recordar que también la marca Mazda pues ya va hacia la hibridación, hacia los híbridos enchufables. Vamos a ver qué tal, cómo les va, porque hay buenos temas ahí también por parte de esta marca japonesa, que por cierto es una de las marcas mejor posicionadas en el país. Sigue creciendo a doble dígito. El año pasado sorprendió, pero en realidad sorprendió a todos porque tuvo un crecimiento impresionante a doble dígito. Hay meses que crecía al 22%, otras al 25%, otras al 30%, otras más. Y cada mes, y cada mes, y cada mes. Y bueno, pues hay que recordar que tiene productos muy interesantes fabricados aquí en la planta de Salamanca, aquí en el país. Así es que bueno, pues a Mazda le va a ir muy bien también, yo creo, este año. Mi estimado Dani.
Buenas noches, mi querido Arturo. Pues sí, muchísima información la que vamos a estar platicando acerca de Mazda, que tiene un crecimiento muy importante. Actualmente es la sexta marca que más vende en nuestro país y en lo que va del año tiene un crecimiento del 24%. Ya estaremos tocando 24%, un poco más, fíjate, más a fondo toda esta información. También tenemos ya el último día, mañana.
Oye, por y la fíjate, mañana. 24%, a pesar de que sigue siendo el mismo pastel, uh-huh, y son mucho más competidores. Sí, entonces, sí, sí. De llegar a esas cifras, llegar a esos números y mantenerse con ese ritmo no es tan fácil,
¿eh? Sí, al último reporte ya vendieron más de 34,000 unidades. Fíjate. Es muchísimo. Y como tú bien dices, han llegado más marcas de origen chino, de otros lugares.
34,000 unidades. Sí. Más o menos, calcúlale que son 10,000 unidades por mes, ¿no?
Sí.
Calculando más o menos. Si son 12 meses, pues cerrarán con 120, 130 mil unidades.
Por ahí
unidades.
Más o menos, sí, hay que multiplicar por 3 esta cifra, que es ya el primer tercio del año, serían como 120 mil unidades,
muy buenos. La verdad es que pues hay que ver cómo van con este cierre. Y yo creo que sí superan las 100 mil unidades fácilmente.
Sí, seguramente sí. También vamos a tocar diversos temas. Por ejemplo, Mustang Mach-E, un vehículo muy interesante que se renueva. ¿No? Se renueva. Y en el tema de la conectividad tenemos que Apple CarPlay sale con su versión Ultra, con su variante mejorada para que prácticamente tu teléfono sea una extensión en el coche. Entonces también va a ser muy interesante. Y recordarle a la gente que nos sigue a través de Fórmula Automotriz FM que seguimos con el último día de dinámica con Kia para ganarse un par de boletos para el Tecate Emblema este muy próximo bien. Sábado 17.
Eso va a estar muy padre, eso va a estar muy padre, porque la verdad es que es un evento muy bonito, con muchos
artistas
muy reconocidos, obviamente todos. Y bueno, lo único que les pedimos es que si van al concierto, cuiden sus celulares.
Gracias,
Arturo. Porque alguien aquí ya me lo birlaron, pues mira, aquí con su celular.
El año pasado le tocó a mi papá en un partido de fútbol, a mí me tocó en el concierto de Bruno Mars, así que sí.
No, bueno, es que está peligroso. Ahora y sin celular también está muy complicado, ¿no? Porque no puedes pedir un Uber, no puedes hablar a tu familia si te pasó algo. Lo que sí se recomienda es que lleven estas
cangureras,
se la metan abajo de la playera, de la chamarra, y no lo saquen, pero ni para respirar. Y la cartera, obviamente, también, porque carteras y celulares es un robo indiscriminado. Y volvemos a lo mismo, como decía mi compadre Maussan, y nadie hace nada.
Y recomendarle a la gente, este concierto va a ser en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que cruzando Churubusco, precisamente por el puente que da hacia el Palacio de los Deportes, es de las zonas donde más cuidado hay que tener, porque se ponen los puestos de merchandising y se empuja muchísimo a la gente. Ahí me lo robaron a mí y es muy peligroso.
Sí, es muy peligroso. Entonces, procuren tener el celular y la cartera en la bolsa delantera y, sobre todo, con pantalones muy, pero muy apretados. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, ya lo escucharon. La verdad es que esta marca de origen chino, por cierto, Chang'an, pues el nombre lo dice todo, trae unos productos muy, muy padres. Yo ya tuve la oportunidad de manejar algunos de ellos. Y en verdad están sorprendentes. Y bueno, algo muy importante también, que ellos también ya habían llegado desde hace algunos meses aquí al mercado mexicano, ya hicieron un historial y pues no hemos escuchado que tengan ahí temas de estos que luego hablamos aquí complicados de descomposturas. Al contrario, son coches durables, confiables. Son coches confiables y son coches que sabes que están súper, pero súper equipados, que eso es a mí lo que me llama mucho la atención. Y el manejo, la verdad es que sorprende, ¿eh? Creo que cada vez esta marca Chang'an está superando a todos sus modelos y cada vez está trayendo mejores productos al mercado mexicano.
Sí, con la tecnología híbrida enchufable, ahora con el sedán Ido Plus, por ejemplo, ofrecen una autonomía de 1,000 kilómetros. La verdad es que son números muy interesantes, sí, para un sedán que no tenemos actualmente en el mercado, que son más o menos 2 viajes a Acapulco, para que lo tengan en cuenta. Entonces, sí es un
vehículo
muy
interesante. 2 viajes a Acapulco sin cargar
el combustible, ¿no? Sí.
Y sin cargar batería, obviamente.
Sí, con una batería y un combustible De gasolina lleno, vaya.
Sí, una carga completa.
La verdad es que son vehículos muy interesantes que también vienen con 2 submarcas. Dipal, que ya está en nuestro país, un poco más deportivo. El S07, que salió hace un año al mercado, que tuvimos oportunidad de manejar, la verdad es que deja muy buenas sensaciones. También 100% eléctrico. El color insignia también llama la atención. Es un verde fosforescente. Y próximamente tendremos una marca un poco más lujosa, me parece, más refinada, que es Avatar, en esa prueba de manejo.
Híjole,
la verdad es que a mí me gustó todavía más que Dipal y pronto la tendremos aquí.
Sí, Avatar, la verdad es que incluso el diseño de los productos es muy diferente y creo que también va a ser algo que pues puede gustar mucho aquí al público mexicano. El público mexicano es mucho de diseño, ¿eh? Le gustan mucho los diseños extrovertidos, extravagantes y bueno, creo que ahí va a haber un buen punto. Hay que ver también obviamente los precios. Chang'an lo está haciendo bien, tiene precios muy competitivos. Y creo que, bueno, pues puede ser una estrategia muy interesante aquí para ganar mercado.
Y ahorita, ¿no?, en el tema de los precios, por ejemplo, los 3 vehículos que acaban de presentar, las 2 CS55, CS75 y el Ido Plus, tienen un bono de 20,000 pesos por el lanzamiento. Entonces, fíjate, pues para que también tengan esa consideración, porque son vehículos muy, muy interesantes que acabamos de conocer.
Muy bien. Bueno, pues vámonos con la información. Vámonos también con la información de este famoso Mach-E, que bueno, pues hubo mucha polémica cuando salió este producto a los mercados, fabricado en México, por cierto, en la planta de Cuautitlán. Pues muchos, ya sabes, es el Mach-E y no lo quieren relacionar con el Mustang Mach-E. A algunos les gusta que digan que es el Mustang eléctrico, el Mustang Mach-E. A otros no les gusta que digan que es el Mustang. Entonces pues es que dicen que es el Mach-E nada más. Pero bueno, la verdad es que pues al tener el caballo en la parte frontal, obviamente cuando es un vehículo eléctrico, pues por el caballo lo primero que dices, pues es un Mustang.
Pues es,
¿no?,
que hay 2 razones para que la gente considere polémico esto, que es un SUV y que
a ver,
es
¿qué opinan eléctrica? Los amigos aquí de las redes sociales. A ver, ¿qué opinan los amigos aquí de las redes sociales? ¿Es Mustang? ¿Hay que nombrarle Mustang?
Debería tener otro nombre.
No hay que nombrarle Mustang, hay que ponerle otro nombre. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí con este vehículo? Digo, a final de cuentas, pues de todo se vende, sea Mustang o no sea
Mustang.
Se
va a llamar Mustang.
Pero lo cierto es que, bueno, pues esta polémica fue muy nombrada en su momento porque pues todos decían es que no, el espíritu de Mustang no puede ser eléctrico y entonces, bueno, pues entonces nada más vamos a decirle Mach-E. No, hay que decirle también Ford Mustang Mach-E porque obviamente pues tiene el caballo, entonces es Mustang. A ver, ¿cuál es la polémica? Y si por ahí nos está escuchando nuestra queridísima amiga Julie, mi estimada Julie, pues ya que nos manda un mensajito, que nos digan pues cómo hay que decirle o cómo hay que nombrarle, pero...
Bueno, y también hay que preguntarle al señor Sauvignon.
El señor Sauvignon ya sabes que es de la vieja escuela y va a decir, no, es que el Mustang,
No es el que nació en el 64.
Yo me acuerdo en el 64 y medio cuando fue presentado.
Y cuando lo partieron a la mitad en el Empire State.
Y lo subieron en el elevador y de ahí, bueno, pues el motor 289.
Y eso fue un día como hoy, pero de 1964.
El 302 y bueno, pero por eso, Sauvignon, ¿pero qué opinas del Mach-E? No, bueno, sí, pero en ese entonces, entonces es difícil y complicado hablar con ese señor Sauvignon.
Pero fíjate, antes de entrar en las características nuevas que va a incorporar esta Mach-E, que tiene algo para todos los eléctricos e híbridos de la marca Ford, y es que ya tienen una alianza extendida con BMO, en la que al tú adquirir un vehículo híbrido o eléctrico de Ford, vas a recibir una tarjeta recargada con hasta $5,000 para recargarlos en cualquiera de los 1,000 puntos que la compañía tiene en el país.
Está bien, pero pues ¿cuánto te vas a jalar esa tarjeta, no? Pues cargas un 500 cada vez que cargues, 10 veces vas a cargar.
Bueno, pero inicio es un...
Pues eso a nada, bueno.
Es un buen incentivo.
Aquí dice, saludos, amigos, dice Juan Carlos. Luego dice Hugo Martínez, yo quiero participar en la dinámica de los boletos. Por favor, ¿qué tienen que hacer?
Participa. Ir a Instagram, comentar el último reel. Bueno, no es el último, pero está en los primeritos que subimos. Y seguir las indicaciones, es muy sencillo. Es comentar el Kia favorito y ya.
Luego dice Arturo Alejandro, dice, buenas noches, amigos. Tocayo, Dani, espero estén bien. Luego dice Juan Carlos Gele, Mustang. Sí, pero ¿Mustang qué? O sea, Mustang nada más. Mustang ya existe.
Ah, bueno, ¿no? Es que a lo que se refiere es que dice abajo va a terminar como el Estadio Azteca, que ya cambió de nombre y también cambió de nombre al inicio del siglo y nadie le dice
el estadio no sé qué, con Piojo Pérez.
Al inicio le decían, era Guillermo Cañedo, que era un directivo de la FIFA mexicano, pero nadie le llamó así nunca. Nada.
Luego dice Arturo Alejandro, dice, hace tiempo le pregunté al capitán Sauvignon por qué le llamaban Mustang al Mach-E y respondió que era por la marca. Pues es que...
Pues sí. Es que Mustang ya no es el coche, ya es la marca, ya es el caballo.
Sí.
Entonces, pues es parte de la marca esta SUV.
Sí, cuando tú ves un vehículo que están lanzando y que tiene el caballo, ahora no es el caballo de Bronco, porque es diferente caballo. El caballo de la Ford Bronco...
Está saltando.
Está paradito, está relinchando, digamos, ¿no? Y el otro se ve que está corriendo, se ve que está en movimiento. Porque hay que recordar que los Mustang son caballos salvajes de los desiertos de Arizona, Nuevo México, Nevada, todo ese tipo de...
Casi todos castaños.
De desiertos, ¿no? Entonces, para que los amigos que nos están escuchando sepan por qué se les llama un Mustang, de dónde se toma ese nombre. Bueno, pues son diferentes caballos, el de la Ford Bronco y el del Ford Mustang. Y si no, que venga el lunes el señor Sauvignon y aquí nos damos un agarrón. Pero es por eso. Pero, a ver, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Mándenos un mensaje, un comentario aquí en las redes sociales y díganos qué opinan. ¿Cómo hay que decirle? ¿Mustang Mach-E? ¿Mustang Mach-E? ¿O solamente Mach-E? ¿Cómo les gustaría? Bueno,
ahora, regresando a la actualización que tuvo esta camioneta, en el interior tiene algunos cambios como la pantalla que crece ahora a 15.5 pulgadas en el centro, iluminación ambiental multicolor personalizada, tiene un módem 5G, eso es padrísimo porque ya tienes una conectividad a internet dentro de tu propio vehículo. También cambiaron la posición de la perilla de cambios y ahora es una palanca detrás del volante.
¿Módem 5G que se conecta directo a tu celular?
Ajá, sí, es como un módem en el que tú tienes en tu casa para tener Wi-Fi. Así lo vas a tener ahora dentro de esta camioneta.
Tener un pago, ¿no?
Por eso, debe ser el pago, me imagino, mensual para que tú tengas ese acceso a internet. Pero bueno, para la gente que viaja mucho, luego puede ser una opción muy, muy interesante. Eléctricamente crece el poder que tiene este vehículo porque las versiones de GT y Rally del nuevo Ford tienen 700 libras-pie de torque, que son 50 libras-pie más que la edición pasada y hacen el 0 a 100 en 3.4 segundos.
Sí,
obviamente.
Es un auto muy, muy, muy veloz, ¿eh?
Obviamente la potencia eléctrica, el motor eléctrico siempre va a acelerar más rápido que el de combustión y tienen 410 kilómetros de autonomía, lo que sí te permite un manejo.
Hay que tener mucho cuidado porque yo me hicieron el favor precisamente de prestarnos los amigos de Ford este Mach-E. Yo estaba muy contento, feliz de usarlo, lo estacioné afuera de un negocio de un amigo, estaba a 10 pasos estaba... Yo ahí del coche estaba asomándome a cada rato para ver el vehículo, que estuviera bien. pues cuando salgo ya no tenía las lunas de los espejos. O sea, nada más imagínate de qué tamaño está este robo, que incluso yo creo que ya me estaban ahí como campaneando, sí, como venadeando, como se dice. Y bueno, pues se llevaron las lunas de los espejos, estando prácticamente yo enfrente del coche, ¿eh?
Sí, la verdad es que estando ya no
prácticamente
no perdona
nada. Enfrente del coche, la verdad es que está muy mal. Pero bueno, vamos a un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos. En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues aquí nos manda un saludo Karen. Dice que a menos, sí, la verdad es que sí. Oye, por cierto, nos llegó esta invitación para la presentación de este famoso, ya famoso
JQ7
Super PHEV, uh-huh, con más de 1600
caballos, kilómetros de autonomía. Fueron
1613 kilómetros de autonomía. La verdad es que es algo impresionante. Obviamente fue una prueba
dolorosa,
que terminaron de exhaustos aquí los participantes, pero yo le proponía precisamente a Svein Ascue, que es precisamente el presidente y director de la marca Chirei, también Omoda y Jeyku, hacer una prueba real, o sea, hacer una prueba real de un mes, de dos meses,
de un manejo citadino,
seis meses, de un manejo citadino y obviamente un manejo real. Con aire acondicionado, con frenadas, con acelerones, con semáforos,
con música, con
todo música, eso, con apertura de puertas, pararte a
esperar. Un manejo natural.
Pararte a esperar a los niños que salgan de la escuela estacionado 10 minutos con el aire acondicionado. O sea, un consumo real, uh-huh, de lo que realmente se ocupa diario en el día a día con un manejo de un vehículo, de un SUV, digamos, de tamaño mediano, ¿no?
Compacto. Sí, claro.
Pero bueno, a ver, esos 1,613 kilómetros que se dieron, tal vez acá de 1,100, 1,200, uh-huh, buenísimos.
Excelentes.
Buenísimos, excelentes.
Pero sí es importante hacer la aclaración de que esos 1,600 fueron bajo circunstancias muy estrictas,
sí,
de manejo,
claro,
que
claro,
sí los da, pero nadie va a replicar esas circunstancias.
No, claro que no, claro.
Por
que
otra
no
parte, dentro de ese mismo vehículo, hoy me llegó la información de que ya inicia la preventa. El lanzamiento oficial va a ser el 2 de junio, al igual que todavía no conocemos el precio final. Se estima que por ahí de los 700,000 pesos, pero ya está la preventa.
Mira, vamos a
ver. Que
vamos,
la puedes asegurar desde 5,000 pesos.
Vamos a ver qué precio. El precio no lo vamos a especular porque la verdad es que hablar de más o de menos no sabemos. Las marcas solamente saben cuál es el costo de vender un producto aquí en México, ya obviamente trayéndolo desde su lugar de origen, pagando impuestos, obviamente, dejándolo en el concesionario. El concesionario también tiene que ganar, uh-huh, obviamente. Y bueno, pues no se puede especular en un precio. Se podría decir más o menos sobre cuánto, como tú lo dices, porque se encuentra en un segmento en donde hay otros vehículos de ese tamaño, tal vez con una tecnología parecida o similar, y habría que ver con cuánto. Pero la verdad es que lo que cueste, pues a lo mejor...
Bueno, yo lo digo porque precisamente es donde nos dijo más o menos Svein ahora.
Sí,
en el
por eso te digo,
Tigo,
puede entonces salir, ¿qué tal salen 740? Pues vas a decir,
pues
no,
sí,
es que o salen 690, pues tampoco, ¿no? Entonces habría que ver el precio. Digo, para mí en este momento no es lo más importante. Sí habría que ver más bien cómo va a ser la comunicación para, uh-huh, dar a conocer los beneficios de ese producto y obviamente diferenciarlo de otros tantos que están en el mercado, que más bien yo creo que ahí eso es lo más importante.
Sí, ¿no? Es un factor muy importante para competir el tema
por
del
eso
precio.
Te decía, sí.
También porque compiten con marcas que llevan más años en el mercado, uh-huh, eso también es una realidad. Y ya para cerrar el tema de JQ7, también me llegó la carta de que registraron ante notario público el tema del récord. Ahí está anotado todos los detalles de cómo hicimos el récord, cuáles fueron las paradas, los lugares y demás. Entonces, pues bueno, ya estaremos hablando más adelante de este vehículo. vehículo. ¿Y qué te parece, Arturo, ya para cerrar el tema de Mach-E, que dar la información final? Y es que llega en nuevos colores, arena, llega en un nuevo azul, un nuevo rojo, uh-huh, y arranca el precio inicial de esta camioneta, 989,900 pesos, la Mustang Mach-E.
La Mustang Mach-E. A ver, aquí dice Juan Martínez, hay una pregunta interesante. Dice Juan Martínez González, dice, cuéntenos más de las diferencias caballos, por ejemplo, el de Ferrari, alguna vez demandó a Ford. Bueno, se dice que alguna vez Ferrari demandó a Ford precisamente por el caballo, pero eran diferentes caballos. Hay que recordar que el caballo allá en Europa es un animal que se utiliza mucho para los escudos precisamente de la realeza. De hecho, el caballo de Porsche, pues obviamente también es un caballo negro, de la zona de Zuffenhausen, allá en Stuttgart. Y bueno, pues como ustedes saben, también tiene un caballo. Ahora, ¿por qué podría demandar la marca Porsche o la marca Ferrari o la marca Ferrari a la marca Porsche? Bueno, porque dicen que primero pues es el que pone el logotipo, pues es el que identifica, ¿no? Y aquí, bueno, pues vamos a ver que hay muchos caballos en este tipo de elementos, digamos, para reconocer a las marcas. En el caso de la marca Jaguar, pues es un jaguar, ¿no? Ahí lo ven, incluso ahí está la cabeza de este jaguar, de este jaguar en los escudos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno identifica, por ejemplo, la marca Ram, pues pone el carnero. Entonces, hay muchas, digamos, marcas que utilizan.
Porsche también tiene un caballo.
Porsche también tiene un caballo, por supuesto. Y bueno, pues hacer, te digo, este tipo de demandas muchas veces no son, digamos, válidas, aceptadas o válidas. En el caso de Porsche hay que recordar que cuando nacen los Porsches, el Porsche, digamos, el 911, pues no era 911, era 901, porque así le habían puesto las siglas.
Pero ahí hubo un tema con Peugeot.
Los amigos alemanes, y ahí hubo un tema con Peugeot. Peugeot demandó, uh-huh, precisamente ante la corte a Porsche porque no podía utilizar esa numeralia porque ellos ya lo tenían registrado.
Así es, con el cero en el centro. Y eso fue precisamente porque al final de la Segunda Guerra Mundial los franceses y los alemanes no tenían muy buena relación y sobre todo la gente de Peugeot decía, bueno, Porsche fue parte del régimen nazi. Recordemos que Ferdinand Porsche es el que diseña precisamente el Volkswagen Sedán, el
Bocho. Y su hijo Ferry, obviamente, bueno, pues
como orden de, Porsche, ¿no?, de precisamente de Hitler. Entonces, por eso Peugeot decide demandar a Porsche y el 901 se termina completando con
el 901. Sí, Porsche dijo, bueno, vamos a quitarnos de problemas, ponle un 1 en lugar del 0 y lo vamos a lanzar como el Porsche 911. Y luego ya están las siglas, pues la 964, ya
992, 911.
992 y bueno, ya son siglas internas que ellos manejan para conocer cada uno de los productos y diferenciarlos por los años, ¿no? Por ejemplo, el primer 911 nace en 1965.
63.
Termina, sí. No, 65. En 1964 todavía se fabricaba el Porsche 356B, sí. 356C, que ya tenía incluso rines de 5 birlos, ya se le podían poner estos rines famosos Fuchs. Y bueno, en 1965 nace el primer 911, que prácticamente se empieza a vender en 1966, entre 65 y 66, fue presentado en el Salón de Frankfurt, allá en esos años, y de ahí se fue este modelo, fíjense nada más, con cambios y con todo, pero pues prácticamente era la misma plataforma, se fue prácticamente hasta el 88. Entonces, bueno, pero hay un cambio importante en el año ya de 1974, porque ya no es esta caída del cofre hasta la fascia, en forma, digamos, como... digamos, ¿cómo les explicaré? No es en forma plana, pues como ya vienen los demás cofres, y ya del 911, del 74 al 88, y ya de ahí, bueno, pues ya viene el 993, en donde lanzan también el Porsche Turbo, uh-huh, ¿no? Y estos modelos Turbo Targa y Turbo, vamos, una cantidad de modelos diferenciados.
Carrera.
Y uno de los modelos más icónicos que tiene Porsche también en los años, si mal no recuerdo, 60, 70, es el RSR, ¿no? Que era un vehículo con más caballaje, con diferente diseño, con esa famosa cola de pato, y bueno, ya viene con otra estrategia. Pero sí, la verdad es que ponerse a pelear con este tipo de lo de los emblemas, de estas, que eran los escudos de armas que se utilizaban y que se retomaron para las marcas, pues es complicado, ¿eh? Muy, pero muy complicado.
Sí, la verdad es que sería interesante hacer un programa de eso. Recuerden que estamos haciendo los fines de semana una dinámica en la que ustedes nos preguntan cualquier cosa de industria automotriz, sí, de actualidad, de historia, de comparación, lo que quieran, y las vamos a estar respondiendo.
Bueno, y todo lo que les estamos diciendo, aquí no tenemos ningún acordeón, ¿eh? Todo es de memoria. O sea, todo lo que le estamos aquí comentando, todo es porque tenemos ese expertise de la industria automotriz y de los autos. Si nos metemos un poquito al internet, bueno, pues ya vamos a dar un poquito, más de
un poquito más
de datos exactos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Caray, qué rolón, señores. Bueno, ya lo disfrutaremos en otra ocasión. Oye, bueno, pues a ver, mi estimado Dani, pues nos ibas a hablar de NASCAR, ¿no?
Sí, fíjate, Arturo, que estoy muy emocionado porque ya está muy cerca NASCAR de México. Por primera vez en su historia, esta categoría tan emblemática de Estados Unidos va a salir de su país y lo hace precisamente para llegar a México.
¿Qué es la NASCAR de Estados Unidos?
Es la NASCAR oficial.
Porque hay que recordar que aquí en México se hacía la NASCAR México.
Todavía se hace la NASCAR México.
Sí, bueno, pero no es la misma,
¿no? No. Bueno, NASCAR México nace por ahí de 2005, empiezan a traer pilotos, empiezan a hacer sus propios diseños y tienen la franquicia de NASCAR, el nombre, y la verdad es que también hay muchísimo nivel, pero por primera vez va a venir a México la NASCAR Cup Series, que es el primer nivel. Es como cuando llegó aquí la Fórmula 1, para ponerlos un poco en la magnitud de lo que va a venir a México. Va a ser del 13 al 15 de junio, precisamente también en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Va a haber algunas modificaciones en el circuito para adaptarlo.
Oye, ¿va a haber boletos o no?
Con nosotros no sé, los boletos están en Ticketmaster hasta el momento, todavía
hay disponibles. Vamos a tratar de conseguir a ver si hay para...
Y bueno, algo que me gusta mucho es que NASCAR está tropicalizando el evento porque, bueno, dentro del calendario de NASCAR cada carrera tiene un nombre especial, y aquí en México, por ejemplo, la Infinity Series, que es una categoría un poco menor que también se va a presentar aquí, se va a llamar The Chilango 150. Después tendremos,
creo que está buena.
La de Truck se va a llamar Ricardo Rodríguez 60, por obvias razones. Mexico Series se va a llamar Pedro Rodríguez 60. Ajá. Y la Series Cup, la carrera principal, el plato fuerte, se va a llamar Viva México 250. La verdad es que va a ser un evento de primer nivel. Recordemos que tenemos piloto mexicano, Dani Suárez, que en su carrera de NASCAR lleva 2 victorias y actualmente no ha tenido la mejor temporada, pero ha tenido ya un segundo lugar dentro de la carrera de Atlanta, si no me equivoco. Marcha lugar 27 del clasificatorio. Son más de 40 pilotos. Es una carrera muy interesante la que tendremos en México, porque es de las pocas también que no se va a dar dentro de un óvalo, sino en un circuito. Uh-huh. Esta carrera, pues como te comento, va a ser del 13 al 15 de junio, y actualmente el campeonato es liderado por Kyle Larson de Chevrolet. Después tenemos a William Byron y a Christopher
Bell. Ahí me gusta, fíjate, porque la verdad es que nunca hay un favorito, ¿eh? Chocan los de adelante, rebasan los de atrás de repente se descompone uno y vuelven a chocar, y se van los de atrás que iban atrás, se van hasta adelante, y luego resulta que gana el que no era favorito.
Bueno,
la verdad es que
las primeras tres carreras fueron muy interesantes, incluso fueron a tiempos extras, porque así como lo escuchan, existen tiempos extras dentro de la NASCAR, como si se tratara de otro deporte. También existen los playoffs.
Como si fuera el fútbol americano.
Como si fuera el fútbol americano, sí, precisamente. Y los equipos, los pilotos tienen que ir sumando puntos de playoffs para pasar a la fase final, donde se van eliminando. La verdad es que es un formato muy interesante el que ofrece NASCAR. Y también esto lo pueden conocer dentro de la serie que acaban de presentar, que se llama Full Speed. Es la segunda temporada la que acaban de presentar. Vino Dani Suárez y estuvimos en una sala del cine muy interesante, ahí viendo el primer capítulo. Y ahí te llevan a la vida del piloto fuera de la pista, porque es muy pesado entrenar para ser uno de estos pilotos en los que van a 300 kilómetros por hora, muy cerca de otros vehículos.
Oye, a ver, ¿qué se va a ocupar aquí de la pista? ¿La pista completa o solamente el óvalo?
Nada más se modificaron algunas curvas, pero va a ser prácticamente la misma, el mismo circuito.
Hay que recordar que la NASCAR, la espectacular, es el óvalo, ¿no?
Bueno, pues ya cada vez hay más circuitos y la verdad es que no son nada malos, pero no, sí, el fuerte de NASCAR sí son los circuitos.
Sí, o sea, nació como los óvalos y sigue siendo algo muy espectacular. El óvalo, de hecho, hay por ahí algunos videos en donde un niño pues está parado ahí muy cerca de la reja y pasan los coches y pues casi lo tiran del aire, del viento que van generando ahí sobre la reja. Y obviamente también los accidentes que ha habido,
y en gran parte,
¿no? Se brincan los coches,
claro,
las rejas,
sí.
¿No?
Y en gran parte la velocidad que alcanzan estos vehículos es por el peralte que tienen estos óvalos. Así son, es. De más de 30 grados. O sea, para un humano es difícil caminar hacia arriba esas, sí, claro, curvas, porque son muy inclinadas. No tenemos la perspectiva adecuada en la tele cuando vemos estas carreras. Y también los pilotos tienen que trabajar en equipo. Así
sí,
que,
pero
bueno,
van pegadísimos uno con el
muy
otro,
pegados.
Que se van defensiando. La verdad es que eso está espectacular, pero también está peligroso.
Sí, muy peligroso.
Y
sí,
la verdad,
sí, sí,
es que...
Y son carreras de 3-4 horas. O sea, sí, es una categoría
extraordinaria. Y ahí nos damos cuenta precisamente de la seguridad de este famoso roll cage. ¿Qué es el roll bar? ¿Qué es el roll cage? Hay que comentarlo porque es algo muy importante. Son estas famosas jaulas. El roll bar es el que solamente es la barra que está de la cabeza hacia atrás. Es una pequeña jaula, no cubre toda la parte frontal. El roll cage precisamente es una serie de tubos que va incluso hasta el parabrisas, de ahí baja hasta los postes, hasta los costados, y hace una serie como de triángulo desde la parte baja precisamente de las puertas hacia la parte de atrás para cubrir al piloto totalmente con esta jaula, que se le conoce como jaula. Y obviamente cuando hay algún accidente, esa jaula es la que protege precisamente de los accidentes fuertes. ¿En dónde están esas jaulas? En los vehículos de NASCAR, en los vehículos de los rallies,
del rally, de resistencia.
En los vehículos de resistencia, en muchos de los vehículos de los GTs, es obligatorio utilizar este tipo de tubería, como le dicen muchos allá en el norte, pero este famoso... roll cage, pues es algo indispensable porque salva vidas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los vehículos de la NASCAR, pues prácticamente, pues es una cubierta de fibra de vidrio.
Sí, ¿no? Bueno, entonces, si quieres
entonces
hablar...
Entonces te ponen ahí la marca de Chevrolet, la marca de lo que sea, pero la verdad es que obviamente es un vehículo de fibra de vidrio porque no pesa. Lo que realmente cuando tú le quitas esa carcasa, le quitas esa imagen, digamos, ese diseño, pues te queda el roll cage que va directamente también hacia la parte frontal con esta tubería.
Sí, ¿no? Precisamente hablando un poco de la constitución de un auto de carreras, pues eliminan el peso por completo, por más que veamos las marcas, como tú dices, que en NASCAR solamente son tres, son Ford, Toyota y Chevrolet, pues es prácticamente solo la carrocería y el motor. Lo demás son desarrollos individuales de cada equipo en los que pues se las ingenian para quitarle el peso. Obviamente estos vehículos no tienen nada de comodidad, no tienen asiento trasero, no tienen asiento de copiloto, no tienen aire acondicionado, no tienen pantalla,
nada.
Únicamente lo que el piloto necesita para ganar, para correr. El parabrisas tampoco es de vidrio porque es muy peligroso que se quiebre, es de plástico. Para abrir el cofre simplemente hay unos metales que se quitan para que puedan abrirlos.
Sí, son unos seguros,
que son
unos pernos que van agarrados con un seguro. Cuando se quite ese seguro, automáticamente sale toda la parte frontal y se pueden hacer ya pues ciertas reparaciones. También hay que recordar que en el caso del volante no es un volante fijo, es un volante desmontable. Es un montaje muy fácil porque solamente hay que presionar, se pone el seguro de ese volante, ya no se puede quitar ese volante. Y cuando hay algún accidente o cuando hay necesidad de quitar ese volante para que el piloto también pueda salir de ese habitáculo ya tan estrecho, porque están obviamente los tubos de este roll cage, lo que se hace es que se le quita el seguro a la parte baja del volante y sale el volante completo con el adaptador. Entonces, eso permite también que en el caso de algún accidente pueda salir fácilmente el piloto si se está incendiando el coche, si hubo algún percance, pueda salir el piloto por ahí.
Que es importante aclarar que salen por la ventana, no tienen puertas coches.
Claro, salen por la ventana.
Entonces es muy estrecho y en caso de un accidente, pues quién sabe cómo queda el coche. Y también estos vehículos se pueden apagar desde afuera, en la parte de atrás los puedes jalar para, en caso de que el piloto quede inconsciente, en caso de una emergencia, puedan apagar y eviten cualquier incendio.
Salen por la ventana, pero es una ventana que está totalmente hueca, porque lo que se le pone es una red, para que obviamente no se salga el piloto.
Claro.
La red va por dentro, se cierra con unos ganchos y el piloto va asegurado obviamente con este cinturón de seguridad de 5 puntos y ya con eso, con este asiento también, que es un asiento totalmente ergonómico y deportivo.
También la protección que tienen en los hombros.
Va prácticamente amarrado con este cinturón de 5 puntos, con esta protección que tienen aquí en los hombros, que son como unas colchonetas.
Y que te inmovilizan la cabeza para
y
los choques.
Y también llevan precisamente ¿cómo se llama esta parte del cuello? La parte de la balaclava que llevan en la cara. Se me fue el nombre.
Bueno, también llevan un traje antifuego.
Sí, llevan el traje antifuego, que también se utiliza mucho en la Fórmula 1 y en todas las competencias.
Algunos pilotos llegan a usar un como chaleco que te mantiene fresco durante la carrera porque alcanzan temperaturas muy altas.
Sí, así es. Ahorita ya se está utilizando ese tipo de chalecos. Y también los zapatos, que son zapatos especiales, que son zapatos de...
Como botas.
De cuero, que son botines. Pesan prácticamente nada, pero tienen una cubierta que no permite que si en caso de incendio, pues se quemen los pies también. Entonces, realmente es algo muy interesante, muy padre. Si tienen oportunidad de ir a esta NASCAR, que va a estar increíble, pues pues vamos a ver qué es lo que sucede.
Sí,
¿no?
También, bueno, lo que sí hemos regalado en el año pasado, por ejemplo, son boletos para la NASCAR Mexico Series, que también es espectacular y que hay que seguir apoyando para que crezca y para que más pilotos puedan pasar de aquí a precisamente a Estados Unidos para consiguiendo patrocinios con muy buenos resultados. Y bueno, aquí nos comentan algo muy interesante, ¿no, Arturo?
Sí, pero creo que estás equivocado. A ver, búscate ahí las flechas.
A ver, vamos a decirle a la gente lo que está diciendo Arturo.
Dice Arturo Alejandro, dice, tan importante es el peso que los Mercedes-Benz se llamaban flecha plateada por dar el peso en una competencia. No, las flechas de plata surgió en los años 50 con estos vehículos que precisamente participaban en varias competencias. Una de ellas creo que también fue la carrera panamericana. Pero ahorita Dani va a buscar por qué se les dice las flechas de plata. Porque eran vehículos plateados y se utilizaban mucho el 300 SL.
Pues no, Arturo.
El 190 SL. A ver.
Fíjate que Arturo Burruel tiene toda la razón ahora.
¿Qué
sí.
dice?
Mercedes iba a debutar con su nuevo auto W25 en 1934. En Eifermen, en el circuito de Nürburgring, el infierno verde. El límite de peso impuesto por la reglamentación era de 750 kilogramos y el coche pesaba 1 kilogramo de más y necesitaban reducir el peso rápidamente. Es por eso que los ingenieros decidieron quitar la pintura blanca tradicional de Alemania para que el auto pesara menos y se convirtiera en un auto plateado, que es el color de la carrocería.
Que es el color del aluminio, exactamente.
Sí, del aluminio.
Bueno, sí, gracias, mi estimado Arturo. Sí, efectivamente, yo recordaba que precisamente eso fue lo que hicieron nuestros amigos alemanes. Yo tuve la oportunidad de estar allá en este museo de Mercedes-Benz allá en Alemania y tienen estas famosas flechas de plata. Y también Audi, que también Audi participaba con estos vehículos, estos famosos como bolillos que les llamaban, con los 4 aros en la parte frontal, y la verdad es que es impresionante ver ese tipo de coches porque alcanzaban los más de 300 kilómetros por hora sin nada de seguridad, sin cinturones de seguridad. Los pilotos iban con un casco ahí de cuero y unos lentes ahí que les cubrían los ojos nada más, y pues algunos corrían incluso antes todavía de esas fechas con corbata. O sea, con saco y corbata, porque pues era un...
Antes era un ritual muy importante.
Una carrera de caballeros, ¿no? Entonces corrían con saco y corbata. Entonces imagínense nada más las carreras en ese entonces.
Bueno, ya que estamos hablando de coches emblemáticos del automovilismo, de la historia, quiero hablar de uno que me gusta mucho, que es el Porsche 550. Uno de los mejores que se ha hecho en la historia.
550 Spyder.
550 Spyder, precisamente, que adoptaba ese nombre por el peso que tiene, de tan solo 550 kilogramos. Realmente era el principal factor que lo hacía ganar. ganar y también que era muy confiable y no se averiaba a media carrera, porque en esa época, pues imagínate, si ahorita se descomponen los coches en carrera, imagínate en los 50s. Este auto también me gusta por la historia que tiene con la carrera panamericana, que el año pasado precisamente se le honró, y es que en algún momento quedó en tercera o cuarta posición, no me acuerdo bien del dato, y tenía una transmisión manual de 4 velocidades. Imagínate, para la época, 110 caballos a las 7800 revoluciones era muchísimo.
Sí, pero no pesaba nada.
No pesaba nada, entonces era un bólido.
Cuando tú pones esta relación peso-potencia, cuando un vehículo tiene poco caballaje o un caballaje, relacionado con el coche, uh-huh, pero el coche no pesa, pues obviamente él es un vehículo mucho más potente, mucho más ágil.
Y también fue cuando empezó a ganar popularidad esto del motor boxer, porque pues no se descomponía, era un motor de 1.5
litros. Bueno, hay que recordar que ese desarrollo viene precisamente del Volkswagen Sedán. Uh-huh. Cuando los primeros Porsches, como el 356 Prea, hasta el 1954, todavía a principios del 55, utilizaba este motor 1100, que tenía creo que 38 caballos, pues obviamente pues era prácticamente nada, pero cuando empiezan a desarrollar este tipo ya de vehículos con estos carburadores Weber o Solex que le ponían laterales y ya con un motor de 1500 centímetros cúbicos, pues obviamente pues ya era otro vehículo con un motor muy parecido, porque seguía siendo un motor boxer, y de ahí vinieron todos los desarrollos del motor boxer hasta
la actualidad.
Fecha, ¿no?
Sí, claro, de Porsche. Pues sigue con su 911 con motor trasero boxer, que es muy seguro. También los Subarus tienen motor boxer muy pegado al piso, que pues te ayuda también a hacer un vehículo más rápido. Este 550...
Bueno, hay que recordar que el 550 lo que hacía es que tenía el motor en el eje... adelante del eje trasero.
Un motor
pues,
central.
Pues obviamente casi se considera como motor central, que es lo que dicen que es el abuelo precisamente de este famoso Cayman. Uh-huh. Este famoso Cayman, del Porsche Cayman, que obviamente tiene el motor central. Entonces dicen que realmente el vehículo que podría tener un mejor desempeño en competencias y en muchas otras actividades deportivas, con un motor mucho más grande, mucho más potente por la distribución de pesos, podría ser el Cayman.
Claro.
Porque hay un GT4 Cayman.
Sí. GT4. Y la verdad es que sí corre bastante. Este vehículo, además de la carrera panamericana, también destacó en Le Mans y la ganó en la Mille Miglia, que es una de las carreras más emblemáticas, y en la Targa Florio. Y ya para acabar con
Porsche
este
tema... ha ganado todo.
Sí, ya más de 30.000 victorias llevan en todo el automovilismo mundial. Este vehículo también se le apoda el Little Bastard por el auto de James Dean, que era un actor muy famoso de la época.
Que fue precisamente en el vehículo que murió James Dean.
Es a lo que voy. ¿Qué? Precisamente él murió en ese coche, era de él, y se llamaba el coche Little Bastard. Por eso se le quedó el apodo a este
550. Sí, y muere precisamente porque dicen que ve en una carretera, no se veía, deslumbraba el conductor de un coche grande americano, no lo ve en un entronque y pues prácticamente lo deshace. Pero bueno, de esto y más vamos a estar platicando el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz, mi estimado Dani.
Muchísimas gracias, Arturo. Pues nos escuchamos.
Gracias, yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.